Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, un espacio podcast en Twitter o en X, como ustedes lo prefieran, que es el capítulo 159, el 17 de esta segunda temporada, donde vamos a tener a muchas personas para hablar absolutamente de todo. Vamos a unir dos continentes, vamos a unir dos clubes que tienen el mismo presidente, es decir, el Inter Miami y el Real Zaragoza, e intentar acercar también a las aficiones a través de las peñas. Tenemos a Fernando Fiore, que es el presidente de las peñas del Inter Miami, además de embajador del club, un conocido y afamado periodista desde hace muchos años. A Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, para hablar sobre lo que hacen las peñas aquí en Zaragoza y lo que hacen las barras o las peñas allí en Argentina. Además de, por supuesto, Rafa Ruiz, un estudioso del Real Zaragoza que indudablemente aporta siempre, desde siempre, muchas cosas y vídeos realmente agradables. Tenemos a Andrés Ramírez, compañero de los medios de comunicación, Kiko Alcalá, nuestro zaragocista por el mundo, que nos va a hablar desde Dublín, y Luis Serrano, que va a ser, en cuanto a expediente Chipirón, la persona que nos explique los cambios en la ley del deporte y todo este asunto que ayer realmente se salió un poco de madre, como es el tema de Mollejo. Pero vamos rápidamente, y como hacemos siempre, a darle un vistazo a la actualidad del Real Zaragoza en cuanto al Twitter y en cuanto a la posibilidad de hablar, ¿no?, del Real Zaragoza. Hablan de intensidad y unión con el banquillo del Real Zaragoza en el último partido, lo escuchan de fondo. Compra ya tus entradas para el Real Zaragoza del viernes. Oliver se une a la familia zaragocista, sus abuelos y hermanos son socios y ella tiene su primer peque carné, zaragocismo de abuelos a nietos. Estamos concentrados en el viernes, queremos seguir arriba, pero hay que llevarlo tranquilos, es lo que dice Mourinho, luego lo escucharemos. Sale una fotografía de Germán Valera corriendo y con esfuerzo. Esto es lo que le podemos decir en cuanto al Twitter del Real Zaragoza. En Heraldo de Aragón, dos noticias destacamos. Lecoq también se lesiona y Escrivá se queda sin lateral izquierdo. El jugador francés, destinado a ser el sustituto de Nieto, se retira del entrenamiento por molestias en el aductor y es baja casi segura para el viernes. Dice Santiago Mourinho, esto es un sube y baja y no podemos volvernos locos. El zaguero uruguayo ha afirmado estar satisfecho con su notable debut en Cartagena y ha repetido la palabra tranquilidad de cara a los próximos encuentros de una ilusionante temporada en Zaragoza. Es lo que dice el periódico de Aragón, que también dice Lecoq se retira del entrenamiento con molestias en el aductor. Su posible baja dejaría a Escrivá sin laterales izquierdos tras la grave lesión de Nieto. Y en cuanto a la comparecencia de Santiago Mourinho hoy ante los medios de comunicación, vamos a escuchar alguna de las frases, alguna de las palabras más interesantes que ha dicho el jugador del Real Zaragoza, que debutó el pasado domingo en el partido frente al Cartagena.
Sí, sí, creo que tuvimos un arranque espectacular, pero estamos yendo partido a partido, tranquilo. Creo que ahora estamos concentrados en el viernes, pero como te digo, ya hicimos 5 victorias y queremos seguir por el mismo camino, pero no nos podemos quedar con eso porque si no, todo lo que hicimos después no va a servir para nada.
Exactamente, es lo que decía el central del Real Zaragoza. Y destacamos una última noticia que dice la alcaldesa Natalia Chueca confirma en Onda Cero Aragón que las obras de la Romareda no comenzarían antes del concierto de Bumburi el 6 de junio. Vamos a hacer que el trabajo administrativo permita que el inicio de las obras sea posterior, dice la alcaldesa. No empezarán antes del concierto. Es lo que podemos decir. Escuchamos ya a nuestros invitados de fondo, lo cual nos hace que estemos en dos continentes y en diferentes lugares, en pisos, en sitios al aire libre. Pronto escucharemos algún perro, alguna ambulancia, que suele siempre pasar, porque esto es la nueva radio, lo que es el nuevo medio de comunicación, como son las redes sociales. Y ahora sí vamos a presentar a nuestros protagonistas e invitados en Minuto 32 del día de hoy.
Thank you.
Llevamos 5 minutos de minuto 32, son las 7 y 5, aquí en España, en la península, en las Islas Baleares, en Ceuta y Melilla, y vamos ya a saludar a nuestros queridos amigos y compañeros de la tarde de hoy. Fernando Fiori, presidente de las Peñas del Inter Miami, embajador del club, periodista, compañero, más joven que yo, pero llevas muchísimo tiempo y haciendo muchas cosas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a tener que sorprenderlos porque estamos en el mismo continente. ¿Ah? Viajé anoche. O vamos a hacerlo más largo. Viajé anteanoche de Río de Janeiro a Miami. Anoche de Miami a Roma. Y ahora mismo estoy sentado tomándome un prosecco con helado de limón frente al estadio Artemio Franchi de la Fiorentina y hablando con usted.
Pues es auténticamente maravilloso el viaje que nos ha relatado de varios países, llamándote Fiore, lógicamente debes tener ascendencia claro, italiana, y estar en el estadio de la Fiorentina cercano a él debe ser maravilloso.
Pues sí, la verdad que sí, nuestra familia Fiore de la Basilicata, del sur de Italia, pero obviamente... Estoy muy identificado con este equipo, a pesar de que no soy forofo de la Fiorentina, pero sí muy contento de poder estar en Florencia con parte de mi familia, con mis primos y disfrutando unos días acá en esta bellísima ciudad. Y estaremos pendientes para ver el partido de la Fiore el próximo domingo, que juega contra el Atalanta. Me dará mucho gusto poder asistir a este partido, porque además... les hemos enviado para acá a Lucas Beltrán, centrodelantero de mi equipo River Plate, así que quiero verlo en acción.
Maravilloso. Saludamos también a Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Yo no te saludo desde un lugar tan bucólico e idílico como es Florencia, pero bueno, desde otro lugar muy bonito como Escalamocha.
Exactamente, fenomenal. Además, un lugar excelente.
Todo es lindo, sí. Compañero.
Todo es lindo, Fernando.
Pero tiene buen espíritu.
Y hay que mirarlo con buenos ojos, ¿no? Porque es la única forma de ver las cosas sin sufrir. La verdad es que, Pablo, la situación de esta temporada es completamente distinta y ahora mismo el Real Zaragoza se encuentra, eso sí, hablaremos de las lesiones, lógicamente, en un momento excelente para seguir pensando en el ascenso a la primera división.
Sí, lo primero, pido disculpas si se oye un poquillo mal el audio, pido perdón. Retomando tu pregunta, sí, la situación este año, pues bueno, es lo que dices, totalmente opuesta a lo que han sido estos últimos años. Estamos en una situación, yo creo que ni siquiera nos lo imaginábamos a principio de la pretemporada. Se veía que había una plantilla que había cambiado totalmente, que había una ilusión renovada. Yo creo que a nivel de afición, pero también interna en el equipo, yo creo que el equipo era consciente de que este año se había subido el nivel en cuanto a los jugadores que conformaba la plantilla, pero yo creo que el poder ganar 5 partidos seguidos, que creo que no es el Zaragoza, ahora que tiramos tanto de hemeroteca y de datos históricos, el Zaragoza lo había conseguido alguna vez en su historia, pero claro, nos coloca en una situación y un estado de ánimo que yo creo que ninguno no lo esperamos a estas alturas. Esperamos un buen comienzo, pero es que ha sido yo creo que casi el comienzo soñado para cualquier zaragozista a estas alturas.
Yo les preguntaré tanto a Pablo como a Fernando en cuanto a lo de las peñas, cómo funcionan ahora mismo en el momento en que está mucho mejor el Inter Miami, y desde luego ha habido, a través de la presidencia de Messi, de los excelentes resultados, de la difusión de lo que es el club a través de los medios de comunicación mundiales, y también de lo que son las peñas del Real Zaragoza para el Real Zaragoza, a ver si hay un acercamiento mayor, porque según nos comentaron, precisamente lo que ocurrió en el campo del Cartago Nova no se puede tolerar, y además habría que tener en conjunto pues un departamento para que hubiera un punto de encuentro de los zaragocistas que se desplazaran a diferentes estadios para tener, insisto, pues una protección y sobre todo alguien a quien poder acudir con una representación del Real Zaragoza. Eso lo preguntaré después. Ahora vamos a saludar al resto de compañeros y amigos que vamos a estar. Rafa Ruiz, que hace mucho tiempo que no estás, muchas semanas, uno de los estudiosos del Real Zaragoza, uno de los seguidores ilustres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, buenas tardes. Con un poco de envidia después de escuchar a Fernando, ¿no? Porque ¿quién pudiera estar en Florencia ahora?
Y ser líder de la Liga y haber ganado la Copa, ¿no?
Sí, sí, bueno. Claro, esto, el tema de copas y victorias de este tipo de títulos, pues es una cosa que por desgracia nos queda muy lejana, que la hemos vivido, pero que ojalá se estén sentando las bases para que en el futuro podamos volver a vivirlo.
Bien, en conjunto y en general, Rafa Ruiz, ¿qué es lo que puedes valorar de lo que está haciendo el Real Zaragoza, tanto deportiva como económicamente como institución, en los últimos meses?
Hombre, a ver, yo creo que es evidente que ha habido cambios muy significativos, ¿no? En todas las esferas del club, a nivel de comunicación del club, a nivel de situación económica, ¿no? Dentro de que se atravesaba pues una situación muy complicada que todos conocíamos, es evidente que la nueva propiedad ha ido tomando medidas y ha ido realizando operaciones que están mejorando muchísimo la situación económica del club, ¿no? La última, la situación esta de la quita que se planteaba los acreedores de la ley concursal, ofreciendo pues la mitad de lo que se les debía, pagándolo en efectivo, digamos, o sea, en el acto, y además luego capitalizando lo que ellos estaban poniendo para hacer esta operación, ¿no? Es decir, la situación económica, pues evidentemente hay un plan establecido para que cada vez sea mejor y que ahogue menos a la entidad, ¿no? Y en la situación deportiva, pues bueno, ahí están los hechos, ¿no? Había mucha ilusión durante la pretemporada, se ha generado muchísima ilusión y eso se ha refrendado con los resultados, que desde luego 5 victorias seguidas, bueno, decía antes Pablo que no se habían conseguido nunca, lo que no se habían conseguido nunca es en el inicio de temporada. Exacto. 5 victorias consecutivas en el inicio, sí que en otras épocas sí que se han llegado a enlazar pues 5 partidos seguidos consecutivos de liga, ¿no? Pero nunca desde inicio. Y luego, sobre todo, yo creo que lo que es muy importante es la paz social y la ilusión que existe, ¿no? Es decir, no hay ahora mismo, como ha pasado en otras épocas, que había un enfrentamiento entre la directiva y la sociedad zaragocista. Se ha batido el récord de socios. No existe la posibilidad de hacerse en este momento nuevos socios porque se ha cubierto el cupo de los mismos y el ambiente es enorme por parte de la gente, ¿no? Entonces, todo eso siempre favorece un feedback positivo que es muy bueno, ¿no? Si además se acompaña de resultados, como es el caso, pues ya ni te cuento.
Exactamente. Vamos a seguir con nuestros invitados. Andrés Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes.
Bueno, pues todo está cambiando, afortunadamente, y de manera positiva en el Real Zaragoza. Pero ojo, que tenemos varios lesionados y ahora Lekeix resulta que también se nos ha lesionado, con lo cual, evidentemente, tenemos un problema grave en la zona defensiva.
Sí, pero aparte de eso, Paco, es verdad que evidentemente la baja de Neto es importante. La verdad es que el otro día el lateral francés no debutó con una buena actuación, pero es un hombre que viene avalado por un buen rendimiento en su país. Y yo ahora no estoy muy preocupado, digo que no estoy muy preocupado porque es verdad que las bajas pueden ser importantes, pero no es como otras temporadas. Este año hay plantilla de sobra, vamos a jugar con 11. Que hay que cambiar un lateral derecho para que juegue por la parte izquierda, que tenga que subir algún chaval de la cantera que lo ha hecho muy bien durante la pretemporada. Yo por eso entiendo que este año hay fondo de armario, que hay buenos jugadores para sustituir o para cubrir cualquier baja, y por eso ahora mismo la preocupación no es tan grande como otras temporadas donde había 5 o 6 jugadores que si faltaba alguno de ellos parece que se nos iba a caer el mundo. Por lo tanto, yo confianza en la plantilla, creo que hay jugadores de sobra para cubrir cualquier baja. Y en síntesis, con respecto a lo que decía ahora Rafa, yo creo que la síntesis es muy sencilla. La gente que ha aterrizado en el club sabe que para que el Real Zaragoza sea rentable, para poder acometer la construcción de un nuevo campo de fútbol, el equipo tiene que estar en primera división. Eso es una condición sine qua non. Ellos yo creo que lo han entendido desde el principio y por eso evidentemente han hecho una plantilla para competir por subir esta temporada a primera división. Enlazo esto con lo otro porque, repito e insisto, es verdad que la baja de Nito sobre todo es importante porque estaba teniendo un rendimiento sensacional, pero este año yo creo que hay plantilla para cubrir cualquier baja de
nivel. Estamos en España, estamos en Italia y nos marchamos a Dublín, a no ser que se haya marchado esta tarde de allí Kiko Alcalá, nuestro zaragocista por el mundo. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se ve desde ahí, desde Dublín, el comienzo del Real Zaragoza?
Bueno, pues la verdad que en comparación con otras veces que hemos hablado en directo en el programa, pues creo que hacía muchísimo tiempo que no hablaba con este optimismo como con el que voy a poder hablar. Siempre ha sido con un pesimismo bastante, pues eso, con pesimismo. Así que muy contento.
Y además por el camino que lleva el club. Y ya hemos oído que incluso en la Romareda, después del concierto de Bunbury, va a comenzar a remodelarse.
Pues eso es una excelente noticia, porque después de todas las noticias que leímos durante el verano, que parecía que no se iba a dar, pues mira, parece que al final sí, parece que ya hay como un día puesto en concreto de cuándo se va a poder empezar. Así que son excelentes noticias, así que optimismo altísimo.
Perfectamente, también saludamos a Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro investigador en Expediente Chipirón, que hoy también vamos a hablar de la ley del deporte. Ayer comentamos un poquito. En cualquier caso, quiero que me hables de lo deportivo. Un Real Zaragoza que afronta el viernes su partido frente al Racing de Santander en un estadio municipal de la Romareda que estará lleno.
Sí, eso es uno de los puntos que quería recalcar. Primero, que la afición se va a volcar, que va a meter una presión impresionante al equipo contrario, y eso ya es de momento tener un jugador más. Otro jugador más que tiene el Real Zaragoza es el equipo. Fran Escribá lo llama bloque, algunos medios de comunicación lo llaman bloque, yo prefiero llamarlo equipo, porque es que están entrelazados, entrejuntados, y lo que le falta a uno lo suple el otro. Y esa energía positiva, ese interés común que tienen todos, pues hace que la posible merma por un jugador no llegue a estar al 100%, pues lo suplan los otros 10. Por eso, aunque es preocupante que el lateral izquierdo titular y el segundo no estén operativos, no es tan preocupante, primero, como otros años. Y segundo, porque jugamos en casa, tenemos el público y tenemos una energía y una sinergia de todos los estamentos y de todo el mundo que va a suplir esa carga.
Pues una vez presentados, Fernando Fiore, Pablo Palomar, Rafa Ruiz, Andrés Ramírez, Kiko Alcalá y Luis Serrano, vamos a hacer por partes y por tiempos también esta tertulia, y vamos a comenzar con Fernando Fiore y Pablo Palomar. Son 17 minutos los que llevamos de minuto 32 y me gustaría que Fernando Fiore y Pablo Palomar se juntasen en las ondas, ¿no? Desde Florencia hasta Zaragoza. Las peñas del Real Zaragoza son muy importantes, como los aficionados que a lo largo de los últimos años han estado animando un equipo que estaba muerto, que está desplazándose también a nivel individual y a nivel de peñas, y por supuesto las cosas que hacen tan maravillosas incorporadas desde Argentina, que están absolutamente en lo por el fútbol, con lo que significa las previas especialmente de los partidos. Quiero que os saludéis, Fernando y Pablo, para intercomunicaros y para que haya, pues, en dos equipos que evidentemente pues tienen cierta hermandad, pues haya otro nivel más de compromiso y también de unión, ¿no?
Bueno, para mí es un placer inmenso. Si me permiten un segundito antes de entrar en tema, quiero decirle que sientan un poquito de pena por mí, porque yo le tengo cariño ahora al Zaragoza, obviamente por varios motivos. Primero, por la unión de nuestro dueño del equipo, por los hermanos Mas. Pero ustedes saben, y ya lo he admitido anteriormente, que antes de conocerlos a ustedes, pues mi equipo en España no es ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni ninguno de los históricos grandes, digamos, sino que pues yo soy forofo del Eibar. Y así como ustedes están tan contentos de estar arriba de todo, este año me toca a mí estar sufriendo porque estamos últimos. Así que sientan un poquito de pena, y ahora sí entro en tema, mi querido Pablo, y pues me encanta poder estar en contacto con ustedes en esta comunión que es las peñas para ustedes, lo que son para nosotros la familia, que son las diferentes asociaciones que hay de grupos de hinchas de un Inter Miami que, como bien decíamos al principio del programa, desde que hablamos la primera vez hasta ahora, pues nos ha ido requete bien, conquistando la League Cup de forma excelente, y además ya ganando la semifinal para estar en la final de la US Open Cup.
Bueno, encantado de conocerte, Fernando. Nada, saludarte desde aquí, desde las Peñas de Zaragoza. Y nada, simplemente decir que en este fútbol moderno, que es curioso, que quién nos diría que en estos tiempos que al final Miami y Zaragoza al final tendrían un nexo de conexión deportivo. Es lo que tiene este fútbol moderno, este fútbol que se da ahora de donde han entrado estos grupos de inversión y claro. Al final tenemos un nexo de conexión muy fuerte, dos ciudades que en un principio de normal no tendrían que tener mucho nexo de unión, pero que curiosamente ahora estamos pues metidos dentro de un conglomerado futbolístico en el cual compartimos presidente en estos momentos muchos intereses, yo creo que deportivos y económicos conjuntos.
Así mismo, y yo creo que la unión de estas dos entidades obviamente se va a ir desarrollando más y más a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Porque obviamente es algo relativamente nuevo, sobre todo cuando Jorge y José Mas anunciaron que iban a ser parte del Zaragoza comprando buena parte de lo que era el equipo, pues todavía no está tan difundido en Estados Unidos y no es tan vox populi de que el Inter Miami pues tipo medio hermano del Zaragoza, y creo que eso lo podemos ir aumentando con el correr del tiempo, ¿no? Que sería muy bonito hacer ese tipo de hermandad y de entrelazar nuestros fanáticos de ambos lados del Atlántico.
Yo os voy a hacer.
Me imagino que sí que será uno de los puntos que con el paso del tiempo, lo que es la sociedad que conforma Inter Miami también, que está metida entre el Zaragoza, pues me imagino que son unas cosas que con el paso del tiempo yo creo que se hará eso que estás diciendo, de entrelazar comunión entre las diferentes aficiones.
Sí, a mí me gustaría que destacarais cosas, y ya nos lo contaste Fernando Fiore hace algunas semanas, lo que se hacía, además trasladado de lo que es el fútbol argentino, a través de lo que son las barras, las peñas, antes, durante y después de los partidos, ¿no? ¿Qué es en lo que ha mejorado ahora mismo lo que vosotros estáis haciendo y qué destacarías como positivo para que nos vayamos haciendo la idea, tanto los seguidores del Real Zaragoza a nivel individual como a nivel de peñas, para que se pudiera de alguna manera también conjugar este enorme potencial que tiene el Real Zaragoza con su afición?
Bueno, mira, antes que nada yo quiero comentarte algo, es de que lo comenté, pero obviamente no puedo esperar que todos hayan escuchado la primera charla nuestra. Nuestro equipo, desde que se formó, ya tenía un antecedente de un equipo de la MLS a finales de los años 90, y ya teníamos una barra en aquel momento, una barra que se llamaba Afusionados, porque el equipo era Fusión, o Fusion en inglés, de Miami. Y cuando nos quedamos sin equipo, porque la franquicia se cerró, pues los hinchas quedaron acéfalos, quedamos huérfanos de equipo de la MLS en Miami, pero la gente siguió unida. Y quiero decir que en realidad mi relación con las barras es de una amistad entrañable. En realidad yo no tengo, o sea, a mí me dicen el presidente de hace ya más de 20 años, por mi programa que tuve en televisión, un programa muy exitoso durante 15 años, que se llamaba República Deportiva, y yo era el presidente. Pero con las barras, en realidad, soy más bien el amigo o soy más bien el punto de unión entre todas las barras, porque tengo amigos en cada una de las barras, que son el Southern Legion, la Legión del Sur, que es la original, la Ciudad del Vicio o Vice City, Rosa y Negro, Nación Rosa y Negro, por los colores del equipo, obviamente, y The Siege, que significa el ataque o cerrar la ciudad, ¿no? Que es un nombre que se le ha dado a una de las bandas. Y en realidad, lo lindo y por qué yo tengo esa relación es porque en cada uno de los partidos que hemos jugado de local en el último mes y medio, yo hago un live en Instagram con cada uno de ellos para presentarlos, para que mis seguidores conozcan cuáles son los diferentes grupos. Estos grupos, antes de cada partido, realizan algo que es muy, muy típico en Argentina, pero con un twist, digamos, ¿no? Con un cambio, ¿no? En Argentina, pues, se reúnen, está el choripán, el famoso choripán, que se vende cerca del estadio, el Fernet Branca con Coca-Cola, que se toma de una botella de Coca-Cola grande partida por la mitad, son esas tradiciones nuestras de Argentina, pero en Estados Unidos han ido un paso más allá porque se han traído la tradición del fútbol americano, que es el famoso tailgate o la fiesta antes de los partidos, que es hacer una verdadera parrillada antes de los partidos en el estacionamiento del estadio. Aunque parezca medio extraño, así es. Las barras van con 3, 4, 5 automóviles que tienen su estacionamiento, está al aire libre, y en uno de los espacios se forman las parrillas. Y bueno, es una comunión muy bonita porque se acercan gente que a lo mejor nunca ha visto este tipo de fiesta, y se come obviamente choripanes y carne, y después se empiezan a mezclar con otras comunidades, entonces hay arepas venezolanas o puede haber tamales mexicanos, en fin, es una gran comilona antes de los partidos.
Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza.
Tú tienes eso, Pablo, tienes eso ahí.
Yo creo que
si tienes choripanes, parrilladas, tamales
y arepas. No llega, esos niveles, esos niveles creo que los alcanzamos. Pero, lo primero que hay que distinguir es que el concepto de deporte en Europa y el que se tiene en Estados Unidos es totalmente diferente.
Claro, eso hay
que empezar. Y la sociedad en cuanto a cómo ve el deporte es totalmente diferente a cómo se ve en Europa. Ya si partimos de eso, ya la relación entre aficionados cambia totalmente. Por ejemplo, lo que estabas comentando, toda esa forma de relacionarnos entre vosotros, seguramente aquí en Europa sería muy raro verlo ese concepto. De hecho, el concepto...
Pero la comunión es entre... Somos todos hinchas del Inter Miami.
Digo la forma, por ejemplo, el tema ese de las parrilladas que estabas hablando antes del partido, hacerlo en el aparcamiento, todo eso aquí, por ejemplo, en Europa, rara vez lo sueles ver. En Europa se suele quedar más en los bares de alrededor del campo, te tomas tus cervecitas con el grupo de amigos, quedas a comer antes, pero no es ese tipo de comunión en plan como si fueras una barbacoa, que es muy típico, lo que dices tú, es muy extrapolado sobre todo del fútbol americano, el universitario y el NFL, que está allí súper típico hacer eso. Pero es que ya el concepto de deporte como espectáculo, al final fue creado en Estados Unidos, lo llevan ahí al máximo exponente, y aquí en Europa, aunque cada vez se tiende más a esa parte de espectáculo en el deporte, aquí se ve más el deporte como algo pasional, visto como algo ya propiamente interior de la persona. Por ejemplo, algo que han nombrado antes que me ha hecho mucha gracia, vosotros mantenéis la barra que le llamáis vosotros, la hinchada del antiguo equipo de Miami.
Claro.
Yo creo que aquí en España ese concepto de que tenéis vosotros, de que desaparece un equipo de fútbol, generas un equipo nuevo a los 20 años, aquí en Europa, claro, yo creo que sería totalmente inviable. El extrapolar una hinchada, extrapolar un grupo de aficionados a un equipo nuevo, de hecho, se ha intentado dar y se ha dado en algunos sitios, aquí en España, han ido apareciendo y desapareciendo en un momento dado equipos, y no ha funcionado, nunca ha terminado de calar. El componente sentimental que lleva dentro el aficionado con respecto a su club de fútbol, club de baloncesto, por ejemplo, ostras, es que es todo uno, cuesta desengancharlo. Yo dudaría mucho en un momento dado que aquí se llegó a, bueno, estuvimos a punto casi de la desaparición y ya se plantearon, nos empezamos a plantear aquí muchas cosas, muchas hipótesis en Zaragoza. Si desaparecía el Zaragoza, si generara un equipo nuevo, la gente se engancharía, y a mí me cuesta mucho de ver porque yo creo que tenemos un concepto totalmente diferente de lo que es el aficionado aquí en Europa y de lo que es el aficionado, por ejemplo, en Estados Unidos.
Bueno, lo que pasa que no, también ten en cuenta de que el 90% de los aficionados son sudamericanos y una gran parte son argentinos, o sea que la pasión es muy fuerte.
Sí.
Lo que pasa que acá sí se ha dado en más de una ocasión que un equipo de una ciudad desaparece, porque como desde siempre ha sido un negocio y no son clubes sociales.
Sí, no solamente desaparece, sino que se compra, que es aún más, entre comillas, sí, aquí bueno, al entender europeo es más doloroso. Lo compro otro sitio, me lo llevo a otro sitio y lo vendo a otra ciudad, lo compra otra empresa, lo compra para que esté en dicha ciudad porque no se ve que se hace negocio.
Sí, ahí no. Ahí sí te digo que el hincha que fue hincha, por ejemplo, de los Baltimore Colts, de la NFL y cuando se va el equipo a otra ciudad,
a Indianapolis,
claro, ese equipo, ese hincha no va a ser posiblemente fan del nuevo equipo, y en cambio sí va a esperar que le traigan otro equipo más adelante a Baltimore, como pasó con los Ravens, por ejemplo. Entonces eso sí se ha dado. Y en el fútbol, el soccer, en nuestro fútbol, pues también se dio, obviamente, con el caso nuestro más específicamente, ¿no? Teníamos un equipo, el Fusion, desapareció y nos trajeron otro 20 años después. Así, esa es la realidad de lo que es el negocio futbolístico de tantas décadas ya, ¿no?
Mira, a mí también me gustaría un poco preguntarte allí el concepto de peña, porque, por ejemplo, yo me imagino el concepto de peña o asociación que tengáis que siga al equipo, imagino que será diferente también del que podemos tener nosotros, porque nosotros tenemos, para nosotros en la Federación de Peñas, nuestras peñas tienen esa parte, digamos, de aficionado puro y duro, de hinchada, de, digamos, de ir al campo, desplazamientos, animar al equipo, pero hay un componente muy fuerte en nuestras peñas, que es la parte social y cultural dentro del pueblo donde está la peña, el barrio donde pertenece a la peña, en el cual haces tus actividades culturales, puede ser exposiciones relacionadas con el Zaragoza, incluso exposiciones que muchas veces no están ni relacionadas con el equipo. Tenemos muchas peñas también que hacen una digamos retrospectiva histórica y mucha exposición relacionada con la historia del Real Zaragoza, que es muy importante para que sobre todo la gente joven conozca de dónde viene el club, lo que ha sido, y compararlo también con lo que es ahora, y también ese cuidado que se hace muchas veces desde las peñas, que es muy importante, del exjugador, que muchas veces las peñas estamos asumiendo mucho ese peso del cuidado hacia el exjugador y el reconocimiento de las figuras, exjugadores, exdirectivos, empleados del club, que se han dejado muchos años en la institución, que han estado ahí, que han dado momentos muy buenos al zaragocismo, y que se reconoce, y las peñas, yo creo que en estos momentos sí que se está haciendo un reconocimiento muy importante a esa parte de personas que han formado el Zaragoza años atrás.
Pues
sí, entonces allí tenéis también ese tipo de estructura, o hacéis ese tipo de actividades.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Primero y principal, que nuestro equipo solamente tiene tres años y medio, claro. O sea que tendríamos que hacerle algún evento para el Pipa Higuaín, que es hasta el momento nuestro goleador máximo, que estuvo un año y medio más o menos. No, en ese sentido todavía no podemos tenerlo. El equipo más viejo, los equipos originales de la MLS, tienen 26 años. Eso sí pueden tenerlo, pero no está la costumbre, porque no hay ese tipo de unión sobre lo que es la peña o la afición. Lo hacen a nivel, personal, o lo hacen a nivel de grupo, pero no en una forma como la hacen en Europa o en Sudamérica. Y te voy a dar un ejemplo mucho más interesante. Nosotros no lo hacemos todavía porque tenemos solamente 3 años, pero da la casualidad que la filial de River Miami, que tenemos en Miami, sí lo hacemos con nuestro equipo, a pesar de que nos juntamos, en vez de ir a la cancha, es para ver los partidos todos juntos en una sede, en nuestra sede, frente a un televisor. Y eso sí, la filial River Plate Miami sí viaja toda junta alrededor del mundo. Hemos ido a Japón, hemos ido a Brasil, a Perú, a Ecuador, a todos lados hemos ido junto, a Buenos Aires, hemos ido a todas partes, 60, 70 personas, miembros de la filial River Plate, y traemos jugadores como el Burrito Ortega, hemos traído, como a Cabenagui, que los traemos a la filial para rendirles homenaje a los presidentes del equipo de River Plate también, como ha sido el caso de D'Onofrio. O sea, en eso, a pesar de que estamos en Estados Unidos, tenemos esa idea y esa pertenencia que tú estás mencionando, de las peñas, por ejemplo, la de Zaragoza, que tenemos con las filiales de nuestro país, de Argentina.
Pues aquí tenemos
la de Estados Unidos, es nueva todavía.
Aquí, fíjate, vamos a ampliar no el programa, sino las posibilidades de entrada, porque me parece maravilloso este primer contacto entre Fernando Fiore, de las peñas de Inter Miami, periodista, compañero de los medios de comunicación, y Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Voy a terminar ya con vosotros, no acabar, sino a terminar con vosotros con un sonido que es el habitual. Y se llama minuto 32 porque el público pedía la dimisión y silbaba cada minuto 32, porque el Real Zaragoza se fundó en 1932. Y entonces tenemos que recordar siempre, y lo vamos a recordar desde minuto 32, todo esto para que no se nos olvide. Ahora van bien las cosas, pero en los últimos 10 años no han ido bien. Fernando Fiore, Pablo Palomar, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes, me es siempre grato, es un placer. Estoy seguro que continuaremos esta unión y la iremos forjando aún más en el futuro. Y para que les dé un poquito, nada más, porque entiendo que saben que estoy acá en Florencia, me voy a ir a comer una buena pasta acá al centro, al mercado central de Florencia, para disfrutar esta noche tan bonita.
Bueno, un saludo, Fernando. A ver si nos podemos conocer en persona dentro de poco. A ver si los clubes también pueden facilitar eso. Ojalá dentro de poco tengamos un Inter Miami Real Zaragoza, que lo podamos ver las dos aficiones en vivo. Muchas gracias, Paco, también por la invitación. Y quería simplemente, ahora que relacionarlo con el tema esto del minuto 32, sí, de los pitidos, que ojalá no lo tengamos. Viene bien recordarlo, sí, sí, para saber dónde venimos y mirar con otra perspectiva el futuro. Este viernes, por redes sociales ya le estamos empezando a dar difusión, vamos a hacer una protesta junto con también con las peñas del Racing, gol de pie, protestando por el fútbol los lunes y los viernes. El abuso excesivo que se está haciendo de los partidos el lunes y el viernes, los horarios tan malos que se están poniendo, que no facilitan nada que el aficionado vaya al fútbol, y queremos protestar por esto, a ver si de una vez conseguimos que se den cuenta que cada día están alejando más al aficionado del campo, que por televisión se está muy bien, pero el campo sin aficionados no es lo mismo, no es lo mismo, y nos están obligando a quedarnos en casa y no poder ir a los partidos porque las horas son malísimas.
Pues lo dicho, que cenéis bien, cada uno en su casa, en el caso de Fernando no, porque se encuentra en Florencia, tú te encuentras en Calamocha, ¿no, Pablo? Me decías, y la verdad es que,
sí, yo estoy en Calamocha.
Es que lo paséis muy bien, muchísimas gracias, y ojalá este primer punto de encuentro sirva para que las aficiones del Inter Miami y el Real Zaragoza estén más unidas y además unidas en el éxito deportivo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco. Un abrazo, Fernando.
Gracias, gracias. Igual por...
Bueno, pues vamos con el resto de nuestros invitados, que lógicamente se habrán quedado, pues es que si os digo que preguntéis algo, no terminamos el programa ni en dos horas. ¿Cuál sería la conclusión que sacas de todo esto, Rafa Ruiz, después de haber escuchado durante estos minutos tanto a Fernando Fiore de las Peñas del Inter Miami como a Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza?
Hombre, pues la conclusión que saco es que evidentemente el mundo del fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, desde pues las épocas en que tú, por ejemplo, pues, empezaste en tu labor periodística o cuando empezó Andrés, pero ya hasta el extremo de que ahora ya la vuelta de tuerca son estos grupos internacionales, ¿no? Si a mí me llegan a decir hace unos años que el presidente de Real Zaragoza a su vez iba a ser propietario de un equipo de fútbol cuyo presidente era Beckham y que acababa de fichar a Messi, pues no me lo hubiera creído, ¿no? Esto al final conlleva pues cambios en el mundo del fútbol y en el fondo también creo que conlleva peligros, ¿no? Porque ahora mismo la legislación en España no permite que un mismo propietario pueda tener una mayoría significativa en dos clubes, pero sí que esto se permite, por ejemplo, a nivel europeo, a nivel mundial. Y a nivel europeo puede conllevar muchos problemas, ¿no? Porque tú imagínate cuando se enfrenten entre sí dos equipos que pertenezcan al mismo grupo de propietarios, ¿no? Entonces, son conceptos del fútbol que han cambiado muchísimo, que a mí no me gustan, aunque es evidente que en la situación actual del Zaragoza no queda más remedio que el hecho de que viniera una propiedad de este tipo, porque por el camino por donde íbamos, pues no había ya recorrido, no había ya ninguna posibilidad.
Andrés Ramírez, tú cuando estabas por uno de los barrios más conocidos de Hamburgo, hace tantos años, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí,
de entonces, ahora las cosas han cambiado muchísimo en todos los sentidos, ¿eh?
Sí, lo que pasa que es un problema de la globalización, lo que decía ahora Rafa. El tema está que el fútbol evidentemente ha cambiado. Está claro que el Zaragoza necesitaba una importante inyección económica y alguien que insuflara de nuevo optimismo a la ciudad y a esta afición para poder formar un equipo que peleará por la vuelta a la primera división, y que al final, aunque nos pongamos muy espléndidos, lo que le importa al aficionado, a la gente, es su equipo, que el equipo vaya bien, que el equipo deportivamente tenga aspiraciones. Por lo tanto, en esto no ha cambiado el fútbol. La gente, es verdad que mira quién es el propietario, que le gustaría que el propietario fuera un aragonés, que el propietario fuera nacido aquí y evidentemente que sintiera la tierra, pero es que al final lo que pretende es que su equipo vaya arriba, que su equipo juegue bien, que su equipo gane partidos y que su equipo esté en primera división. Por lo tanto, esa es la única conclusión, que la gente esté contenta. Ahora vas por la calle, todo el mundo habla del Zaragoza, todo el mundo está ilusionado, estamos en un estado de ilusión que no teníamos antes, y eso es lo que le importa a la gente. Al final no miran tanto quién es el propietario, sino evidentemente cómo se hacen las cosas en el club, tanto en el tema económico y sobre todo en el tema deportivo.
Exactamente. Yo creo que si preguntamos qué presidente del Real Zaragoza había cuando ganó su primera Copa de España, pues no lo recordará mucha gente, así como el presidente que había cuando el Real Zaragoza ganó su Copa de Ferias, ¿no? La posterior Copa de la UEFA. Kiko Alcalá, en Dublín, ¿cómo se vive esto de las peñas? ¿Tú tienes algún conocimiento de lo que ocurre por allí con los equipos que están en Irlanda?
No, la verdad es que aquí yo creo que la manera que tienen de vivir el fútbol es más parecido a como se puede vivir en Inglaterra, muy parecido al tipo inglés. Todo el tema de peñas y demás, no es como a lo mejor en España, por el conocimiento que tengo, que hay como bastantes o diferentes peñas y todas ellas están con el club allí. Yo las veces que he venido aquí, que he ido a ver algún partido de fútbol de algún equipo de aquí de Dublín, no se ve eso, se ve como que van todos de golpe a la misma y están ahí animando pues constantemente, ahí sentados en su butaca, en su asiento, pasando frío pero no se ve en las peñas como se puede ver en España.
Una pregunta rápida, Luis Serrano, antes de entrar en Chipirón, que hace referencia a lo que comentaba Rafa Ruiz hace unos instantes. No sé si estás ahí, Luis, ¿estás? ¿Puedes hablar? Porque te había ido y no puedes hablar todavía. Vamos a ver si podemos solucionar el problema. Luis.
Sí, sí, te oigo.
¿Ahora? Ah, perfectamente. Digo que antes de entrar en Chipirón, hablaba Rafa Ruiz que en Europa y a nivel internacional un mismo dueño puede tener dos o tres equipos, ¿no? Pero también hemos comentado. ¿Me oyes? No sé si me...
Sí, sí, te oigo.
Vale. Pero también habíamos comentado a micrófono cerrado que en España también puede ocurrir precisamente por lo que habíamos dicho de la cooptación, los consejeros mancomunados, etcétera, etcétera. ¿Podría darse rápidamente que el Real Zaragoza tuviera alguna dependencia, por ejemplo, del Atlético de Madrid, puesto que Jiménez de Parga, etcétera, etcétera, tienen como el actual presidente del conjunto rojiblanco y consejero delegado acciones, ¿no? ¿Podría ser que en primera división coincidieran equipos que tuvieran accionistas además importantes al mismo tiempo?
No, está terminantemente prohibido. De hecho, cuando Jorge Mas Piedad compró el Real Zaragoza, era uno de los creo que era consejero del Atlético de Madrid, era Jiménez de Parga, Pablo Jiménez de Parga, y era también consejero del Real Zaragoza. Salió en la prensa, tuvo que dimitir del cargo de aquí de consejero del Real Zaragoza a los dos meses de tomar posesión, precisamente porque la ley lo impide. Es decir, que ahora mismo es imposible que, por ejemplo, Jorge Mas tuviese un equipo en segunda división aparte del Real Zaragoza o dos equipos.
Pero una cosa es que sea consejero, sea presidente, y otra cosa es que sea accionista. Se nos ha ido la comunicación con Luis, pero bueno, ya la vamos a recuperar en tan solo unos instantes. Mientras tanto, si os parece... No te hemos entendido, Luis, porque se nos ha ido el sonido.
Digo que no es posible.
Tampoco.
La ley no lo permite. De hecho, ya le pasó al Real Zaragoza con Jiménez de Parga el año pasado. estaba nombrado consejero y era también consejero del Atlético de Madrid.
Pero me refiero,
y tuvo que dimitir a los dos meses.
Me refiero que no se puede ser consejero, pero sí se puede ser accionista.
Uy, ahí ya no estoy seguro, ya tengo que mirar la legislación.
Para la próxima vez lo miramos.
Para la próxima vez lo miramos y lo explico.
De expediente Chipirón, pero ahora vamos con Rafa, con Andrés y con Kiko a hablar del futuro del Real Zaragoza, que es el próximo viernes, con las lesiones de los jugadores. Lekesh también parece que no va a poder jugar, lo hemos comentado en un apunte antes. Rafa, de cara al partido de la Romareda del próximo viernes, y esta es pregunta que amplío para Andrés y también para Kiko Alcalá desde Dublín, ¿qué alineación pondrías o qué sistema de juego incorporarías para ganar a un equipo difícil como el Racing de Santander?
Bueno, yo antes de eso decir que el presidente era Waldo Marco y que efectivamente no se pueden tener más del 5% de las acciones de un equipo y a su vez comprar a otro. Pero hay una palabra que ya no solamente se aplica al fútbol, sino a muchas otras cosas, que es testaferro, claro. ¿No? Entonces muchas veces echa la ley, echa la trampa. Pero legalmente, efectivamente, tal como dice Luis, no se puede ser accionista de dos equipos en España, de dos equipos del fútbol profesional, ¿no?
Perdona un momento, que esto va enlazado para que lo veáis, porque le afecta al Real Zaragoza, con Josef Orgulian. Josef Orgulian tiene el Racing de Lens, pero curiosamente tiene el 5%, ese límite que acabas de decir, de que impide la ley tener más del 5% para controlar. Eso lo enlazo yo con Jiménez de Parga, que es el otro testaferro que tiene exactamente el 45,01% de las acciones del Real Zaragoza como testaferro, que unido al 5% de Orgulian sale el 50,1%.
O sea,
de esta manera, Orgulian puede manejar, entre comillas, siempre entre comillas, al Real Zaragoza y al Racing de Lens no tiene ningún problema. Y por eso, cuando se hizo el millonario Real Zaragoza en el trofeo Carlos Lapetra, estaba en el centro del campo Josef Orgulian con Gustavo Serpa, que decía la gente, ¿qué pinta ahí Gustavo Josef Orgulian? Pues ahí tenemos una explicación.
Perfectamente hecha la explicación por parte de ambos. Vamos con el fútbol. Rafa.
Claro, evidentemente situaciones obligadas, el tema de Nieto y encima la lesión de Lekesh, o como se pronuncie, que no sé francés. Y precisamente yo creo que una de las posibilidades es poner a Francés en ese lateral izquierdo y mantener a Mourinho, ¿no? De esa manera, además, contenta a los dos jugadores, porque igual ahora tampoco es momento de sacar a Mourinho de la titularidad, pero por otro lado, la vuelta del francés, tal y como lo está haciendo, pues tiene que suponer que vuelva a jugar, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que en el lateral derecho lo va a ocupar francés. Y luego, bueno, pues evidentemente está la lesión de Francho, con lo cual a lo mejor el resto del equipo se puede mantener lo que sacó en Cartagena, pero también con el tema de la vuelta de Iván Azol, ¿no? La verdad es que están en muchas alternativas. A este entrenador le gusta hacer cambios. No es un entrenador que mantenga mucho siempre las mismas alineaciones. Y este año además tiene posibilidad de poderlos hacer, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí que va a ser un poco desconcertante lo que pueda jugar en cada momento. Pero yo lo que tengo la seguridad es que se saque lo que se saque, lo que va a salir es bueno.
Andresiño, que te hablo ya como si fueras Mourinho, ¿no? ¿Qué piensas en cuanto al juego que tiene que desplegar el Real Zaragoza? Y te hago una doble pregunta. Lo que tú crees, que también eres entrenador y tienes muchísima experiencia en la prensa deportiva, y lo que crees que va a hacer el técnico del Real Zaragoza.
Bueno, yo, como ha dicho Rafa, es que tiene este año el equipo, tiene la plantilla, tiene muchas posibilidades para hacer cambios. Yo prefiero que Francés vuelva al centro de la defensa, que se busque la opción de otro lateral izquierdo. Aquí en el Zaragoza, durante muchas temporadas, jugó el gran Chucho Solana, pierna cambiada, siendo derecho, jugó en la parte izquierda de la defensa. Y yo reconozco que Mourinho lo hace bien, pero la defensa yo tocaría lo que menos, porque es la línea que mejor ha funcionado con diferencia.